Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes, ambiente de puente, de macropuente en Madrid, el de la Constitución y la Inmaculada. La Dirección General de Tráfico espera más de 1 millón de desplazamientos por las carreteras madrileñas y casi 8 millones en todo el país. A las 3 activa un operativo especial. Renfe, por su parte, ha ofertado casi 3 millones de asientos en sus trenes desde hoy y hasta el próximo domingo. Aunque muchos se van a ir fuera, Madrid no se va a quedar vacía. Todo lo contrario, la capital espera un año más una avalancha de visitantes para disfrutar de su oferta navideña.
Venimos de Barcelona, nos gusta mucho. La agenda cultural que tiene, el ambiente navideño es muy bonito.
De Logroño, ver la Puerta del Sol, decir, ay mira, a que luego te comes las uvas y decir, ahí he estado yo.
De Murcia, hemos dicho, bueno, pues vamos a ver qué tan famosas son las luces navideñas y aquí estamos.
Pues muchísimas cosas, hay tantas cosas que hacer en Madrid, sobre todo para el tema de los enanos.
En unos minutos vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para saber si hay ya problemas o no en las salidas de Madrid. La capital que pisa el acelerador y se acerca un poco más a la meta de acoger un gran premio de Fórmula 1. Varios medios apuntan a que en los próximos días se podría anunciar la celebración en IFEMA del Gran Premio de España en el año 2026, que abandonaría Barcelona. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no lo confirma, pero asegura que la ciudad ha cumplido los requisitos que se le pedían.
Nosotros tenemos confianza porque la candidatura ha sido trabajada, porque la candidatura creemos que es la mejor. Nosotros hemos hecho todo lo que debíamos hacer para poder albergar el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Madrid. Ahora le corresponde a Fórmula 1 tomar la decisión final y hacer el anuncio que corresponda.
Madrid avanza hacia ese sueño de la Fórmula 1 y también hacia las primeras posiciones en educación. Los alumnos de nuestra región superan a las medias de la OCDE, la Unión Europea y España en matemáticas, lectura y ciencias, según el último informe PISA. El consejero de Educación, Emilio Viciana, satisfecho por estos datos.
Los resultados de la Comunidad de Madrid han sido excelentes. Nuestra región por primera vez está entre los 10 primeros en las 3 competencias con mejor puntuación que algunos países considerados potencias educativas mundiales y obtiene la 6ª mejor nota en matemáticas, la 9ª en lectura y la 10ª en ciencias.
La crisis del coronavirus, según ese informe PISA, ha pasado factura a casi todos los países en forma de pérdida de conocimientos. En el caso de los alumnos españoles, empeoran en matemáticas y lectura. Para la ministra de Educación, Pilar Alegría, los centros educativos de nuestro país se han adaptado mejor a los contratiempos de la pandemia y ha indicado qué camino seguirá el gobierno tras conocer este estudio.
Seguir trabajando y colaborando con las comunidades autónomas y, por supuesto, como no, con los profesores y las profesoras, con los docentes de nuestro país, dotándoles de mejores recursos, de mayor inversión para mejorar ese objetivo que compartimos todas las administraciones, como es mejorar la calidad de la educación de nuestro país.
Ya tenemos fecha para el primer debate en el Congreso de los Diputados sobre la proposición del PSOE para la futura ley de amnistía y la creación de las comisiones parlamentarias pactadas con Junts y Esquerra. Será el 12 de diciembre. El nuevo portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado, acusa a los socialistas de humillar al país.
El Partido Socialista humilla a esta Cámara con la admisión a trámite de esta ley de amnistía. Humilla a nuestro Estado de Derecho para que Pedro Sánchez pueda seguir al frente del gobierno.
Su homólogo en el PSOE, Patxi López, asegura que en su partido sí defienden la Constitución, que mañana cumplirá 45 años, y acusa a los populares de no cumplirla por bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y vamos a garantizar la convivencia frente a quienes buscan la confrontación. Y la defendemos también frente a quienes se han declarado en rebeldía constitucional y llevan 5 años sin cumplirla. Es decir, frente al Partido Popular.
Por el aniversario de la Carta Magna empiezan también nuestros titulares con Enrique López. Porque Madrid capital también ha rendido homenaje a la Constitución.
Tras el acto de ayer de la comunidad, hoy ha sido el turno del Ayuntamiento de la capital. Celebración en los jardines de la Transición Española, en el Paseo de la Castellana, que ha estado presidida por el alcalde Martínez Almeida y en la que han participado alumnos del Colegio Ramiro de Maeztu que han leído dos artículos de la Carta Magna.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Detenidos los presuntos autores del robo de material informático en centros educativos.
Se les imputan 11 hechos delictivos y bien pudieran haber cometido más de una treintena de robos. Entre los detenidos se encuentra el cabecilla, los dos autores materiales venidos desde Chile y el receptor de la mercancía. Se ha logrado recuperar gran cantidad de material informático de colegios madrileños.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide paralizar una campaña para liberar a presos de ETA.
La UBT ha remitido una carta al Defensor del Pueblo en el País Vasco para que intervenga ante la campaña puesta en marcha por la plataforma SARE, en la que se recurre a payasos y niños para reclamar la excarcelación de etarras. Maite Araluce, presidenta de la asociación.
Están utilizando la figura de unos payasos para dulcificar y blanquear el pasado terrorista de ETA. Nos parece tremendo que se utilice a estos niños y a estos jóvenes en el blanqueamiento de los terroristas, y no es la primera vez que se hace.
7 de cada 10 madrileños asegura que gastará lo mismo o más que en las Navidades del año pasado.
La media, 637 euros frente a los 609 de 2022, según un informe realizado por una empresa de créditos a consumidores. La subida de los precios se está notando.
Como es todos los años, siempre digo que me iba a gastar poco, pero siempre me gasto más.
Pues mucho, primero en regalos, bueno, más que la comida.
Yo creo que más, porque está todo más caro.
Tal como está la de la compra, mucho más caro, sí.
Desde luego yo no lo afronto con idea de tirar la casa por la ventana.
Pues en Navidad es que tampoco yo tengo grandes gastos, aparte de comer uno con los amigos.
Es que me da hasta vergüenza, yo creo. Por 1.000 euros sí que caerá.
Deportes, Laura Cabrera.
Martes de Copa del Rey arranca la segunda ronda a partido único. El Getafe abre fuego para los madrileños. A las 7 de la tarde rinde visita a la Cheneta, equipo valenciano de Tercera Federación. Partido que se juega en el campo del Clariano, en Onteniente, para tener mayor capacidad de público. A pesar de la diferencia de categoría, el entrenador del Getafe, José Bordalás, pide la máxima atención a sus futbolistas.
Fácil, no va a ser fácil, y bueno, para el rival es una ilusión enorme, máxima. Va a ser un escenario totalmente distinto, diferente, al que nos tenemos que adaptar. Entonces, como profesionales, tenemos la obligación de estar motivados y de competir al máximo en cada momento de cada partido.
Lo contamos en el 106 de la FM desde las 6:30 de la tarde. También contaremos el último partido de la selección española femenina en la fase de grupos de la Liga de las Naciones. España recibe a Suecia en la Rosaleda ya con la clasificación en el bolsillo. También en baloncesto, hoy jornada 12 de la Euroliga, la primera de las dos salidas esta semana en Grecia para el Real Madrid. A las 8:15 juega en la cancha de Olympiacos, y esta mañana está siendo presentado en este momento en Medinafti como nuevo entrenador del Alcorcón, después de que ayer fuera destituido Fran Fernández como técnico alfarero.
Gracias, Laura. Por cierto, que la Fiscalía de Madrid pide 4 años de prisión para 4 miembros del Frente Atlético acusados de colgar un muñeco con la camiseta del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, en un puente cercano a la ciudad deportiva del Club Blanco. El Ministerio Público les imputa un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, además de reclamarles una indemnización conjunta de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo contábamos en nuestra portada, muy pendientes hoy de las carreteras por esa operación salida del macropuente. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 5 a su paso por Móstoles y en la salida de la A3 a la altura de Rivas a 4 Pinto. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad, aunque eso sí, precaución en esta jornada de desplazamientos. La operación salida comienza a las 3 de la tarde, por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en el día de hoy.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando un tráfico algo más incómodo ya, el M30, entre la Avenida de América y el Puente de Ventas, y circulan en sentido sur por esta vía, tanto en la calzada central como en la calzada lateral. A destacar también el acceso por la prolongación de O'Donnell, un tráfico también intenso en la entrada por la Avenida América, en este caso debido a obras. En el interior, en algunos recorridos, el cruce de José Abascal con el Paseo de la Castellana, o en puntos más céntricos, como en el entorno de la Gran Vía.
El tiempo.
Mirando al cielo, tanto los que se van como los que se quedan y los que van a venir a visitarnos estos días. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tímidos ratos de sol, un sol velado el que vamos a tener esta tarde, cada vez aumentando la nubosidad y ambiente frío. A esta hora no superamos los 8 grados en la capital, las máximas como mucho llegarán a los 9 o 10.
¿Cómo vamos a celebrar mañana el cumpleaños de la Constitución?
Pues mira, mañana arrancamos el puente con nubosidad variable, con un ligero ascenso en las temperaturas máximas, sin grandes cambios en las mínimas, y el jueves tendremos que sacar el paraguas. No va a haber variaciones importantes en las temperaturas, esa va a ser la tónica en los próximos días, temperaturas que irán progresivamente subiendo, tanto las mínimas como las máximas, pero el jueves se espera lluvia, lluvia más intensa, sobre todo por la tarde. Como avance para entre el viernes y el domingo, ya vuelve la estabilidad, seguiremos viendo nubes y subirán las temperaturas.
Un puente muy variado, vamos a tener de todo. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
En menos de una hora se activa el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico para el puente de la Constitución y la Inmaculada. Se esperan casi 8 millones de desplazamientos por carretera en todo el país, más de un millón de ellos por las vías madrileñas. Pero no solo están los que se van, porque este puente también son muchos los que van a venir a la capital. El sector turístico afronta estos días con previsiones incluso de superar las cifras de 2022, Eva Prat.
Se espera que con las reservas de última hora la ocupación roce el 90% y que muchos establecimientos cuelguen incluso el cartel de completo. El movimiento se ha visto ya hoy, por ejemplo, en las estaciones de tren. Renfe oferta casi 3 millones de plazas hasta el próximo lunes. Valencia, Cataluña y Andalucía son los destinos preferidos.
Barcelona, ver a mi familia.
Vamos a Sevilla, turismo, tío, hasta el sábado. Vamos con un bebé, así que ya veremos lo que nos deja.
A Torremolinos voy, con una amiga voy. Es que ir a la playa en invierno es mucho mejor que en verano.
Intensa es también la actividad en los aeropuertos, aunque no tanto como en 2022. Aena tiene previsto operar cerca de 28.000 vuelos, un 9% menos que el año pasado. Barajas está a la cabeza con más de 6.000 operaciones, 1.000 de ellas solo el domingo.
De puente, sí, estamos de puente. Nos vamos a Múnich. Nos vamos hasta el domingo y nada, el tema es que hace mucho frío, así que toca abrigarse.
Son muchos días, así que nos vamos ahora hasta el domingo. Muy bien, muchas ganas de divertirnos.
Las carreteras también están a pleno rendimiento. Hay casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos, un 17% más que el puente de 2022. Desde Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo recuerda la importancia de conducir descansado.
Son muy pocos días en los que queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo de ocio y muchas veces hacemos el viaje sin haber descansado lo suficiente. Por tanto, al más mínimo síntoma de fatiga, de sueño, hay que pararse.
Madrid recibe además en este puente a millones de visitantes, en su mayoría nacionales, aunque no solamente.
Las luces navideñas, comer churro, a pasar un poquito de frío, que tenemos mucho calor en Las Palmas.
A Madrid hay que venir al teatro y luego a comer. Claro, también es muy importante el cocido madrileño.
¿Se dice rico? Todo bonito, también la ciudad es muy bella.
De Logroño, por los regalos, ver la Puerta del Sol, decir, ay, mira, a que luego te comes las uvas y decir, ahí he estado yo.
Y destinada tanto a turistas como a madrileños, el ayuntamiento ha puesto en marcha la iniciativa Leer Madrid para orientarse en la ciudad. La explica Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Se habla de museos, se habla de zonas. Sobre todo lo que dan es una información muy, muy intuitiva para saber cuánto se tarda en llegar caminando a un sitio, cuánto se tarda en llegar a una parada de metro. O sea, es una información de utilidad plena, no solamente información turística, información logística, que lo que facilita es el paseo por la ciudad.
Leer Madrid estará de forma piloto en 20 puntos de la capital distribuidos entre Plaza de España y la Glorieta de Carlos V.
Si hay una tradición asociada a este puente es la de comprar lotería de Navidad. Las administraciones del centro de Madrid se llenan de personas buscando la suerte y si hay una en la que van a coincidir muchos madrileños y turistas es la de Doña Manolita, donde hace jornadas ya que se están viendo largas colas. Gloria García Talavera.
Sí, gente de todos los rincones del planeta que hace cola durante horas para comprar en la administración más famosa de España.
Hemos aprovechado de las 7 de la mañana aquí, haciendo cola.
Somos de Almería.
Estamos aquí sobre las 8 menos 20, cosas así.
Nos cuentan los empleados de la administración que este año se están vendiendo más décimos que en 2022 y que todas las terminaciones que acaban en 23 se agotaron hace tiempo. Hay otros números de los que tampoco quedan ya décimos. Concha Corona es la gerente de Doña Manolita.
Este año se han buscado mucho, bueno, los números estos que dijeron el chat GPT, un número que jugó Georgina. Y entonces hubo avalancha también. Los números de siempre, los terminados en 13, que es dificilísimo de conseguir.
La lotería de la Navidad es una de las tradiciones más arraigadas y populares de España y muchos de los clientes de Doña Manolita llegan a la calle del Carmen con muchos encargos y cuando se pide un número al azar siempre lo entregan boca abajo.
Es parte de la tradición porque dicen que hay personas que piensan que si lo ven ellos mismos gafan ese número.
Todavía queda tiempo, pero hoy aquí nos contaban que hay años que llegan a vender todos los números que tienen y cierran antes incluso del 22 de diciembre porque está todo agotado.
7 de cada 10 madrileños asegura que va a gastar lo mismo o más que en las Navidades del año pasado. La media será de 637 euros frente a los 609 del año 2022, según CTLM. La subida de los precios se nota.
Como es todos los años, siempre digo que me iba a gastar poco, pero siempre me gasto más.
Pues mucho, primero en regalos, bueno, más que la comida.
Yo creo que más, porque está todo más caro.
Tal como está la de la compra mucho más caro, sí.
Desde luego yo no lo afronto con idea de tirar la casa por la ventana.
Pues en Navidad es que tampoco yo tengo grandes gastos, aparte de comer uno con los amigos.
Es que me da hasta vergüenza, yo creo. Por 1.000 euros sí que caerán.
Si piensan acercarse al centro de Madrid este puente, recuerden que las estaciones de metro y cercanías de Sol van a cerrar todas las tardes desde hoy a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche en cumplimiento de las medidas de control de aforo en el exterior. La capital está más cerca de sumar un nuevo atractivo con la celebración de un gran premio de Fórmula 1. Varios medios apuntan hoy a la posibilidad de que lo veamos en el año 2026, Carmen Pizarroso.
Está más cerca que lejos. Las negociaciones para su adjudicación podrían estar en la fase final. Si las conversaciones culminan con éxito, el Gran Premio de España de Fórmula 1 saldría del circuito de Montmeló y regresaría a Madrid más de 40 años después. Escuchamos al consejero Emilio Viciana.
Es cierto que hay negociaciones en el ámbito de la Fórmula 1. De momento, desde la Comunidad de Madrid no podemos confirmar nada. Es cierto que un evento tan importante desde el punto de vista cultural y deportivo como la Fórmula 1 en la Comunidad de Madrid tendría un valor incalculable en cuanto a desarrollo económico, desarrollo de la región y de todo su potencial cultural y deportivo.
Madrid cumple con todos los requisitos. El alcalde José Luis Martínez Almeida confía en que la Fórmula 1 llegue a la capital porque es la mejor candidatura.
Nosotros hemos trabajado con una enorme ilusión, de manera muy profesional. Creemos que somos, desde luego, la mejor ciudad para poder albergar un gran premio de Fórmula 1 con un circuito urbano, pero insisto, no nos corresponde a nosotros hacer el anuncio, sino que le corresponde a Fórmula 1.
Y piden desde la oposición socialista que la competición llegue a todos. Reyes Maroto.
Yo lo que le pido al ayuntamiento, si finalmente ese gran premio de Fórmula 1 llega a la ciudad de Madrid, que no defrauden, que el ayuntamiento esté a la altura de que las licencias lleguen a tiempo, de que sea un evento que incorpore a toda la ciudadanía madrileña y no sea solo para aquellos que se lo puedan pagar.
Algunos flecos en el plano técnico son los que faltarían por rematar y es lo que estaría retrasando el anuncio. En el horizonte, una posible fecha 2026. El Gran Premio de Fórmula 1 se celebraría en un circuito semiurbano que se situaría en el entorno de IFEMA y la zona de Valdebebas. Un evento financiado 100% a partir de empresas privadas que supondrá un impacto económico para la región de unos 500 millones de euros al año.
El largo puente que tenemos por delante puede afectar a las reservas de sangre en la región. Por ello, desde el Centro de Transfusiones llaman a los madrileños a donar. Lo hace Luisa Barea, su directora gerente.
En estos momentos tenemos afectados los grupos B negativo, cero negativo y AB negativo que se encuentran en alerta roja. Desde el centro de transfusión hacemos un llamamiento para que las personas, especialmente de estos grupos, pero también del resto de grupos, se acerquen a las unidades de donación habilitadas a donar.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2 y 22 minutos. Madrid se sitúa por primera vez entre las 10 primeras posiciones del informe PISA de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Hoy se han conocido los resultados de este estudio que elabora el organismo internacional correspondiente al año 2022. Lo ha hecho tras evaluar a estudiantes de educación secundaria de 80 países y analizar el impacto que ha tenido la pandemia en el sistema educativo. El consejero madrileño de Educación ha valorado esos resultados tras el Consejo de Gobierno de esta semana, que por cierto se ha adelantado a este martes por el Día de la Constitución. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, efectivamente, Madrid entra por primera vez en el top 10 de ese informe que cada tres años evalúa las competencias educativas de estudiantes de 15 años. En matemáticas, los alumnos madrileños obtienen 494 puntos, 22 más que el promedio de la OCDE, 21 por encima de la media de España, a la cabeza Madrid, junto a Cantabria, Asturias y Castilla y León, y 20 puntos superior a la nota cosechada por la Unión Europea. En lectura, 496 puntos de los alumnos madrileños son la novena mejor nota global y la tercera comparada con países de la Unión Europea tras Irlanda y Estonia. Y en ciencias, PISA arroja 502 puntos acreditados a Madrid para colocarla de nuevo muy destacada, a solo 4 puntos de la líder y de nuevo por encima de la media nacional. Estos datos no son fruto de la casualidad, dice el consejero de Educación, son el resultado de una política educativa acertada tras la pandemia, apunta Emilio Viciana.
Se demuestra con los datos de PISA que fue un acierto ser la primera comunidad autónoma que abrió los colegios y los institutos y garantizó la presencialidad con medidas complementarias de seguridad para la salud. Se desdoblaron miles de aulas, se realizó una contratación masiva de profesores, se pusieron en marcha programas de refuerzo para que ningún alumno quedara atrás. Y los resultados, medidos por PISA, nos dan la razón.
Según la OCDE, Madrid escala para situarse sexta del ranking internacional en la competencia de matemáticas, novena en lectura y décima en ciencias, con mejores datos que potencias educativas mundiales como Finlandia.
La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para el comedor escolar gratuito durante los periodos de vacaciones para los alumnos de familias vulnerables. Se podrán pedir hasta el 16 de enero de 2024. Además, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha enviado un requerimiento al Ejecutivo Central contra la creación de un servicio estatal de captación de familias acogedoras de menores tutelados. Esta decisión es el paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Desde el Ejecutivo madrileño consideran que ese servicio invade las competencias autonómicas. Las instituciones madrileñas siguen homenajeando a la Constitución, que mañana cumplirá 45 años. Ayer lo hizo la Comunidad de Madrid y hoy le ha tocado el turno al Ayuntamiento de la capital, Raquel Ruiz.
Y lo ha hecho ante el monumento a la Constitución del 1978 en unos jardines que a partir de hoy quedan rebautizados con el nombre de los Jardines de la Transición Española. Acto institucional para el que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha elegido la lectura del artículo 14.
Que quebrantar desde luego la igualdad es quebrantar un derecho fundamental reconocido en la Constitución, que prevalecer y que la igualdad sea determinante, yo creo que es la mejor forma de poder avanzar conjuntamente. Creo que los constituyentes precisamente se guiaron por este principio y este derecho fundamental de la igualdad para redactar la Constitución y, por tanto, cualquier quebrantamiento del mismo yo creo que atenta directamente tanto contra el espíritu como contra la letra de nuestra Carta Magna.
Toda la oposición ha participado en este homenaje a la Constitución con preferencias distintas, como ha quedado demostrado a la hora de elegir artículos. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Conocemos a noticia de que el Partido Popular de Almeida ha cedido otra parcela millonaria, otra parcela de recursos públicos, de suelo de todos los madrileños y madrileñas a la Iglesia. Así que hoy es un buen día para recuperar un precepto constitucional recogido en esta Constitución que hoy celebramos y recordar que su artículo 16 establece la separación entre el Estado y la Iglesia, establece que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal en nuestro país y por pedirle, por tanto, al Partido Popular que deje de utilizar las instituciones de todos como su cortijo particular.
La portavoz socialista Reyes Maroto en el día de hoy destaca el artículo 3 y el Estado de las Autonomías.
Que habla efectivamente también del Estado de las Autonomías, porque creo que es muy importante el reconocimiento de esa diversidad que tiene España, esa pluralidad y que lamentablemente el Partido Popular se ha quedado en el pasado.
Esto en un acto que ha contado también con la participación de los alumnos del Colegio Ramiro de Maeztu y en el que se ha descubierto una placa en la que se puede leer la frase de Adolfo Suárez, que dice: la concordia fue posible.
El Partido Socialista ha registrado una enmienda a la totalidad y casi 200 enmiendas parciales a los presupuestos del gobierno de José Luis Martínez Almeida para 2024. Los socialistas consideran que no son las cuentas que Madrid necesita y echan en falta más reequilibrio territorial e inversión en vivienda. La portavoz en materia de Hacienda, Emma López, destaca dos de las enmiendas parciales que han registrado.
Hemos presentado 182 enmiendas parciales. Quiero destacar dos enmiendas que para los socialistas son muy importantes. La primera de ellas es el derribo del Scalextric de Puente de Vallecas. Nos parece inconcebible que los presupuestos no dediquen ni un céntimo a esta promesa que es fundamental para reequilibrar esta ciudad. Y la segunda de ellas es el IBI social. Estamos en contra de las bajadas indiscriminadas que propone Almeida porque sabemos que beneficia más a quien más tiene.
Todavía en clave política, Podemos pierde a su máximo responsable en la Comunidad de Madrid. Jesús Santos, coordinador general hasta ahora, ha anunciado que abandona el partido tras meses de discrepancias con la dirección actual. Seguirá liderando la formación Ganar Alcorcón, localidad en la que es teniente de alcalde María Martínez de Mora.
Jesús Santos alega enormes diferencias con el núcleo interno de Podemos y por eso anuncia su salida de la formación morada. Explica los motivos con detalle en una carta publicada a través de la red social X, antigua Twitter. El hasta ahora coordinador de Podemos de la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde de Alcorcón no ha querido realizar declaraciones a Onda Madrid. Santos señala que los caminos entre la dirección de Ione Belarra y él son diametralmente opuestos. Afirma que se ha producido un choque total e incomprensible entre Podemos y Sumar y que esa es la razón principal de su salida. En concreto, respecto al proyecto de Yolanda Díaz, Santos apunta a que la dirección de la formación morada entendió este proyecto como una competición por la propiedad del espacio, en vez de hacer valer, dice, su capital político para influir sobre el rumbo estratégico de esta nueva herramienta. Santos ha sido muy crítico con lo ocurrido en las últimas citas electorales. Asegura que el derrumbe autonómico y municipal de Podemos son resultados reveladores y añade la voluntad del pueblo con su voto es la que valida o rechaza las diferentes propuestas estratégicas y políticas.
A las 2 y 29, casi las 2 y media de la tarde, abrimos la crónica de sucesos con la operación en la que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo especializado en robos con fuerza que había sustraído material informático en varios centros educativos de la Comunidad de Madrid. Paloma Nolasco.
Es el momento en el que los agentes accedían al piso de Parla, donde se encontraba la mercancía, ordenadores y tabletas que están siendo reconocidos por sus lícitos propietarios. La operación llamada Cerbero Docto se salda con 4 detenidos, 3 de ellos chilenos y en prisión. 2 llegaron a España a principios de año para perpetrar la campaña, cuyo modus operandi detalla el capitán José Berrocal, responsable de la investigación.
Básicamente trabajaban los fines de semana, que es cuando los colegios no tienen actividad. Los viernes realizaban la selección de los colegios y las vigilancias, quitaban los fusibles de los cuadros de luz del cuadro eléctrico del colegio para dejar la instalación sin suministro eléctrico.
3 robos en ITVs de la Comunidad de Madrid y 8 en centros escolares, entre ellos institutos de Villalbilla y San Fernando de Henares.
Nosotros realmente sufrimos 2 robos, separados de unos 10 días más o menos de uno del otro. Y en total nos quitaron unos 109 dispositivos, de los cuales se han recuperado unos 60 aproximadamente. Sobre todo los del segundo robo son los que más se han recuperado.
Pasaron por las ventanas a una planta baja y accedieron directamente al aula de tecnología. Y no encontraron nada y el aula que estaba enfrente rompieron las puertas, accedieron y se llevaron 8 portátiles.
La Guardia Civil sospecha que podrían ser los responsables de una treintena de expolios más.
También tenemos que hablar hoy de un golpe al narcopiso más activo del Distrito Centro, Paloma.
En el tercer piso del número 8 de la calle Fuencarral, operación policial reciente tras un año de investigaciones, 4 detenidos, uno de ellos una mujer embarazada y más de 30 incautaciones de pequeñas dosis. Ocupaban el piso donde vendían la droga a unos 300 clientes que incluso dormían, comían y meaban en el portal, un sin vivir para los vecinos del inmueble, Lorenzo Garrido entre ellos.
Tienen colillas, han quemado todo, el ascensor está destrozado, la puerta y todo está muy mal. Bueno. También la luz, etcétera, etcétera. Es una locura. No sé cómo esto se puede aguantar aquí en Madrid.
Una locura porque hoy, de nuevo, había gente en el interior de esta casa sobre la que pesa una orden de demolición por obras ilegales que realizó el propietario y que el ayuntamiento, dicen los residentes del edificio, debería ejecutar de forma subsidiaria.
Y terminamos este repaso con una reyerta, otra más, que está investigando la policía, ha ocurrido en la Puerta del Sol.
Con 2 personas heridas con navajas y 3 menores detenidos, 2 chicos y una chica. La pelea multitudinaria, cuyas causas se desconocen, ocurrió en la tarde-noche del domingo. Cuando los agentes llegaron, los 2 grupos se dispersaron, uno de ellos hacia la plaza de Canalejas, donde SAMUR Protección Civil atendió a los lesionados. Es la segunda reyerta en Sol en poco más de una semana. La anterior fue el 23 de noviembre, tras el encendido de las luces navideñas. Entonces hubo 6 detenidos y un herido por arma blanca.
Tras presidir la reunión del Consejo de Gobierno, Isabel Díaz Ayuso ha visitado el Centro Sanitario Sandoval, dedicado a la atención relacionada con enfermedades de transmisión sexual. Allí ha comprobado el funcionamiento de la reciente ampliación de sus servicios y ha anunciado la creación de dos nuevos centros. José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso ha puesto de relieve la alta capacidad de atención que con la ampliación tanto de horarios como de instalaciones ha logrado el Centro Sanitario Sandoval, especializado en infecciones de transmisión sexual. Dispensa tratamientos inmediatos.
Están atendiendo a los pacientes también sin tener que pedir cita previa, para que este equipo tan preparado pueda hacer un diagnóstico rápido y facilitar así la administración de los tratamientos de manera inmediata y sin lista de espera para la PrEP. Esto significa que en el momento en el que se detecta cualquier posible caso, no solo se atiende al paciente, sino que se evita una posible cadena de transmisión.
El centro realiza más de 40.000 consultas al año, 72.000 pruebas y detecta más de 6.000 infecciones. Uno de sus programas ha conseguido atender a 1.400 parejas contra el VIH y propiciar que conciban más de 300 bebés sanos, motivos por los que se van a abrir dos nuevos centros análogos.
Para que su labor también pueda ser aún más efectiva, hoy les anuncio que vamos a abrir dos centros más, uno en Alcorcón y otro también en el distrito de Chamberí. Y del mismo modo que no vamos a parar en la lucha contra las drogas, tampoco lo vamos a hacer contra las infecciones de transmisión sexual, que en numerosas ocasiones, en la mayoría de los casos, de hecho, van de la mano.
De hecho, la presidenta ha advertido del peligro que el chemsex o consumo de drogas para incrementar la actividad sexual, el peligro que supone que esta práctica esté disparada.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La pistachera de Valdetorres del Jarama vuelve a ser objeto de polémica. Varias organizaciones ecologistas han presentado alegaciones contra los planes de la empresa propietaria de ampliar la superficie de su explotación, afectando a más de 50 hectáreas de bosque y de monte. Julio César Cobos.
Los grupos ecologistas denuncian que plantar pistachos en las 56 hectáreas de uso forestal supone arrasar sauces, fresnos, chopos y terrenos contiguos al río Jarama, colindantes a su vez con el espacio natural de la cuenca del río Jarama. María Ángeles Nieto es portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama.
Plantar pistachos sobre ese suelo lo que supondría es arrasarlo totalmente. No se podría mantener ni un solo árbol, porque la propia empresa sí lo dice, que habría que eliminar todo.
Arrasar esa zona forestal es un despropósito para muchos vecinos de Valdetorres, donde la superficie agrícola, el 87%, supera ampliamente a la forestal, tan solo el 9%. Además, otro perjudicado es la fauna animal de esa zona.
Las pocas zonas forestales que hay son zonas donde se refugian los animales, o bien para alimentarse, o bien para refugiarse del calor en verano o del frío en invierno.
Los colectivos ecologistas quieren frenar que esas 56 hectáreas acaben en un terreno plagado de pistachos, donde además va a necesitar más de 500 metros cúbicos de agua por hectárea, lo único permitido.
Tiene agua concedida, pero va a necesitar más agua de la concedida. Entonces, ¿de dónde va a salir ese agua? Necesita 500 metros cúbicos por hectárea más de los que tiene concedidos.
El parque afectado es similar al parque madrileño Enrique Tierno Galván.
La llegada del frío ha sorprendido a algunos colegios de Pinto con problemas en el sistema de calefacción, sobre todo el Colegio Buenos Aires. El ayuntamiento ha tenido que adoptar medidas provisionales para evitar que los alumnos pasen frío en las aulas. Cristina Espina.
Desde el ayuntamiento aseguran que se está trabajando contrarreloj para solventar cuanto antes esta situación que se encontraron, insisten, al intentar encender la calefacción. Apuntan a que la causa habría sido la falta de mantenimiento de la anterior concesionaria, lo que ha hecho inviable su correcto funcionamiento, perjudicando a profesores y alumnos. Concejal de Educación, Verónica Castellano.
Desgraciadamente no es un problema exclusivo del Buenos Aires. Nos hemos encontrado con 4 años de falta de mantenimiento, donde los propios directores de colegios nos han reconocido que nadie se había preocupado del asunto hasta la fecha, Yo he ido personalmente a los centros educativos y en el caso del Buenos Aires estoy en contacto directo y diario con la dirección. Hemos dejado instalados 8 pingüinos como una medida provisional y contamos con la colaboración de la Comunidad de Madrid para cuanto antes arreglar un problema heredado.
Respecto a la situación concreta en el CEIP Buenos Aires, se comprobó que la calefacción no funcionaba en parte del edificio, por lo que se procedió a una revisión exhaustiva de la instalación. Técnicos del Ayuntamiento de Pinto han apuntado a que para su arreglo es necesaria la reposición de piezas específicas, algo que la nueva empresa adjudicataria ya estaría gestionando.
En Colmenar Viejo se ha puesto en marcha una red de comercios contra la soledad no deseada. Sus propietarios darán la voz de alarma cuando los mayores que habitualmente acuden a esas tiendas dejen de hacerlo, Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Colmenar ha diseñado este plan tras conocer que de las 10.000 personas mayores de 60 años que hay en el municipio, hay 1.100 que sienten soledad no deseada, algo que sobre todo afecta a las mujeres. Bueno, pues para detectar a esos mayores se pide ayuda a los tenderos. Cuando lleven varios días sin ver a los jubilados que normalmente van con frecuencia a sus tiendas, deben dar la voz de alarma. El concejal de mayores, Enrique Navarro, explica los detalles.
Es detectar la presencia de personas, o más bien la desaparición de personas de la vida cotidiana, y llamar al teléfono de la concejalía. Además, para ello se les ha dado una serie de cursos para que cuando vean que una persona en su establecimiento coge un folleto, se interesen por él, que le informen que puede ir a la concejalía de mayores.
Esta red de establecimientos incluye a 50 tiendas especialmente frecuentadas por los mayores.
Por ejemplo, en las farmacias pueden detectar el problema porque tienen más contacto con ese tipo de personas. También se ha pensado en peluquerías y en panaderías porque se puede saber si una vecina está tiempo sin bajar.
Todo ello porque la familia ayuda a los mayores, sí, pero no siempre sabe de su día a día.
Y por eso, de esta manera, se puede detectar por otro procedimiento.
La red está abierta a nuevas tiendas que quieran acompañarse para cuidar a la tercera edad.
Les hablamos ahora del local situado en el número 55 de la calle Jorge Juan de Madrid. Ejemplo de la arquitectura brutalista, estaba destinado a ser una zapatería, aunque acabó cerrado durante 30 años. Actualmente está en proceso de protección por parte del Ayuntamiento de Madrid, pero los nuevos propietarios han iniciado unas obras que han encendido las alarmas entre los arquitectos. Mónica Roncero.
Y es que el local, obra de Francisco Alonso, es una joya artesanal. Está elaborado con grandes piezas de mármol negro, travertino rojo y ónix verde que encajan unas con otras por la fuerza de la gravedad, sin necesidad de ensamblajes. Ramón Andrada es vocal del Colegio de Arquitectos de Madrid.
A pesar de ese aparente brutalismo por el tamaño, de las dimensiones y las proporciones de las piezas de mármol que van conformando el espacio interior, es de una delicadeza constructiva extrema.
Fue diseñada a finales de los años 80 para ser una zapatería, pero nunca llegó a abrir. En los últimos años, el espacio ha sido utilizado por la Escuela de Arquitectura de Toledo para actividades culturales. Su actual propietario quiere transformarlo en una inmobiliaria y ha comenzado a hacer obras. Aunque dice contar con los permisos del ayuntamiento, en el Colegio de Arquitectos no lo tienen tan claro.
Las fotografías que han aparecido la semana pasada, ¿no?, donde parece que se está haciendo una intervención en el local, lo que hemos querido es advertir un poco, llamar la atención al ayuntamiento para solicitarle que de alguna manera y dentro de sus posibilidades pues acelere tanto los trámites de inspección de las obras que se hacen como el expediente de catalogación.
Creen que aún están a tiempo de salvar esta obra que permaneció escondida durante décadas.
2:42, un pequeño alto y nos vamos al Congreso de los Diputados.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy vuelve la Copa del Rey al partido de la onda. Arranca con la visita del Getafe a la Azteneta. Pero además juega España femenina. La selección de Montse Tomé quiere cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones con victoria. Todo desde las 6:30 por el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La tramitación parlamentaria de la futura ley de amnistía sigue avanzando. La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha acordado hoy la fecha del primer debate sobre la proposición del PSOE y de las comisiones de investigación que los socialistas aceptaron a cambio del apoyo de Junts y Esquerra para hacerse con la mayoría en la mesa de la Cámara. Hasta allí nos vamos, Flor Carazo. ¿Cuándo se llevará al pleno?
El primer debate de la proposición de ley de amnistía tendrá lugar el 12 de diciembre. Será la primera norma que llega al Congreso esta legislatura, lo que ha provocado las críticas de los populares. Su portavoz, Miguel Tellado, ha censurado que no se debata una ley social propia de un gobierno de izquierdas. Ha reprochado que la norma borre los delitos de una élite política independentista, lo que ha calificado de anomalía democrática.
El gobierno de España ha sido pactado fuera de España y con un prófugo de la justicia. Es fiscalizado en Ginebra por un experto negociador con guerrillas y pretende aprobar una ley que asegure impunidad a políticos condenados por corrupción, por malversación o por terrorismo.
El Gobierno ha reiterado que la amnistía mejorará la convivencia en Cataluña. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha pedido un voto de confianza a los ciudadanos descontentos con la norma.
Pediríamos también, ¿no?, un voto de confianza. Los ciudadanos dudaban del objetivo de los indultos y hoy, sin embargo, los resultados son incuestionables. Con la misma seguridad le traslado. Sé que la ley de amnistía va a caminar también muy claramente hacia la mejora de la convivencia en nuestro país.
Cuando el PSOE y sus socios aprueben la próxima semana la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, la norma seguirá su camino parlamentario y se abrirá el plazo de enmiendas, tiempo que se reducirá a la mitad porque se tramitará por la vía de urgencia. Después pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar hasta 2 meses los plazos para su aprobación. Hoy la Cámara Alta ha acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal que emitan informes sobre la ley.
La Fundación Hay Derecho ha presentado esta mañana, allí en el registro del Congreso, más de 100.000 firmas que ha recogido a través de Internet contra la futura ley de amnistía. Safira Cantos es su directora general.
Esta es una ley que se ha cocinado fuera de las cámaras por esa necesidad y esas prisas, que además ahora se pretende tramitar por la vía de urgencia. Lo que reclamamos es que haya un debate, se escuche a la sociedad civil. Esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, que si realmente hubiera sido una medida, como es una medida tan excepcional como una amnistía, planteada en aras al interés general, se hubiera planteado después como una medida de gobierno en favor de la convivencia.
Continúa el malestar también entre los jueces. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha emitido hoy un comunicado reiterando su rechazo al denominado lawfare y ha advertido de que vigilará de cerca esas comisiones parlamentarias, dice, en defensa de la independencia judicial. Lupe Ortiz.
Estará vigilante en defensa de la independencia judicial, es la advertencia del Consejo, que reitera su frontal rechazo a las acusaciones de lawfare o guerra judicial plasmadas en el acuerdo entre PSOE y Junts. No pasarán por alto lo que salga de comisiones parlamentarias, algunas ya aceptadas en el Congreso, en concreto sobre los atentados yihadistas en Cambrils y Barcelona y sobre la llamada Operación Cataluña. El acuerdo lo suscriben el presidente Guilarte y dos vocales progresistas. Sin embargo, este asunto ha llegado a la Comisión Permanente del Consejo a propuesta de 3 conservadores y para ellos, para estos vocales, la decisión alcanzada es insuficiente. Creen que se está preparando un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda en contra de jueces y magistrados.
Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, otra de las cuestiones que enfrenta al Gobierno con el Partido Popular, el líder de estos últimos, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto hoy a renovar el órgano de gobierno de los jueces si al mismo tiempo se tramita la ley del Poder Judicial y deja la pelota en el tejado de Moncloa. Sus declaraciones en COPE.
Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea. Y esto de intentar sacar el foco del disparate, del despropósito y de la humillación de la amnistía diciendo que el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues es muy manido.
El gobierno no acepta la nueva propuesta del Partido Popular, no después de que ayer el comisario europeo de justicia fuese claro en los pasos que había que dar para, según insistió, renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial. Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, primero renovar, después modernizar el método de elección del órgano de gobierno de los jueces. Ese es el orden que pidió el comisario Didier Reynders hace tan solo unas horas en una rueda de prensa en Bruselas, y con esas palabras el Ejecutivo se siente respaldado y fuerte para exigir al PP que cumpla ya con su obligación constitucional y deje de llevar sus frustraciones a Europa. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Mañana se cumple 45 años de la Constitución. Creo que es un día perfecto para que el Partido Popular reflexione y haga una lectura correcta de las palabras que ayer dijo de una manera tan clara el comisario Reynders. Creo que haría bien el Partido Popular de no continuar elevando sus frustraciones a las instituciones europeas. Lo digo porque ya está acumulando, en fin, una abultada cartera de derrotas.
La cuestión es qué hará el Gobierno si el Partido Popular persiste en su negativa. De momento, llevarán la presión al próximo pleno del Senado y no le descartan otras fórmulas para superar el bloqueo, aunque nunca utilizar la mayoría alternativa que dio a Sánchez la investidura. El diputado Íñigo Errejón comparaba la actitud del PP con un secuestro.
Es la definición exacta de un secuestro y de tomar rehenes. El Partido Popular secuestra el Consejo General del Poder Judicial. Desde hace 5 años lo tiene secuestrado y para cumplir las normas pide una contrapartida. Para cumplir las normas pide un rescate. ¿Cuál es el rescate que pide? Modificar las normas tal y como le pueden convenir.
Las actuales reglas exigen una mayoría de 3/5 para renovar el Consejo General del Poder Judicial, solo alcanzable con el consenso del PSOE y del PP.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy su primer proyecto de ley. Se trata de una norma ya conocida, la Ley de Paridad, que pasó el trámite del Congreso y del Senado, pero que decayó cuando se convocaron elecciones. El nuevo intento se hace ahora de la mano de la parte socialista del Ejecutivo, de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se ha marcado como objetivo remover el machismo estructural. En el proyecto se prevén sanciones como la suspensión de la cotización de las empresas que incumplan la ley.
Cualquier consejo de administración abrazará estas medidas precisamente porque van a avanzar en la dirección que quieren las empresas, que es en la de mejorar sus resultados y sus capacidades económicas.
El Ejecutivo también ha confirmado en el cargo a José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, subrayando que es lógico confirmar al sociólogo que acierta, dicen en Moncloa, en referencia a las encuestas privadas que llevaron a pensar al Partido Popular que ganaría las elecciones del pasado 23 de julio.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:51, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido al Defensor del Pueblo en el País Vasco que intervenga ante la campaña puesta en marcha por la plataforma Sare, en la que se recurre a payasos y niños para reclamar la excarcelación de presos de ETA. Maite Araluce es la presidenta de la UBT.
Están utilizando la figura de unos payasos para dulcificar y blanquear el pasado terrorista de ETA. Nos parece tremendo que se utilice a estos niños y a estos jóvenes en el blanqueamiento de los terroristas, y no es la primera vez que se hace.
Continúa la ofensiva de Israel en el sur de Gaza. Naciones Unidas ha denunciado nuevos ataques a los hospitales que aún operan en el norte de la franja. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha viajado a Israel y ha mostrado allí su apoyo al gobierno hebreo. Por su parte, José Manuel Álvarez va a comparecer esta tarde en el Congreso para explicar la posición de España en el conflicto. Luis Mínguez.
La ciudad de Jan Yunis, la segunda mayor de Gaza, habitualmente con 200.000 vecinos, pero ahora posiblemente con el doble por los desplazados del norte, es el principal vector de ataque actual del ejército hebreo, que ha difundido, mediante octavillas y mensajes de texto, un mapa indicando las direcciones por las que debe evacuar la ciudad la población, asegurando que no las bombardeará. Las fuerzas terrestres están operando sobre el terreno, ha expresado el portavoz del ejército en su parte diario. Los terroristas salen de los pozos y los túneles, las fuerzas aéreas atacan y así seguimos avanzando con una fuerza que va en aumento, dice el portavoz de las fuerzas terrestres. Hoy había visitado Israel el líder de Vox, Santiago Abascal, con un mensaje unívoco de apoyo a este país, y esta tarde comparece en el Congreso a petición del Partido Popular el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Podemos había solicitado que interviniera en el Pleno la exministra Belarra, pero Sumar lo ha rechazado. Lo hará el portavoz de esta coalición en la Comisión de Exteriores, Agustín Santos, para disgusto de los morados. Escuchamos a Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso, y al coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna.
Por supuesto, Podemos es conocedora de esta decisión que se ha adoptado en la dirección política de nuestro grupo y no me cabe la menor duda de que entienden que es la persona más adecuada para llevar a cabo la comparecencia.
No estamos de acuerdo con esa decisión. Creemos que de nuevo se hurta la voz de Podemos en el Congreso de los Diputados y en este caso en un tema donde pues una exministra como Ione Belarra podía aportar mucho sobre este tema.
El Partido Popular ha acusado hoy al PSOE de equidistancia entre Israel y Hamás. Los socialistas replican que la posición mantenida por el presidente Sánchez es la misma que la de los principales líderes mundiales, incluido Joe Biden.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los últimos 5 minutos de estas noticias de las 2 son para las propuestas culturales y de ocio que nos trae Enrique López.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy comenzamos con un nuevo Belén que se va a poder visitar en la capital desde mañana. Hoy se ha presentado, es el del Príncipe del Palacio Real de Madrid. Un Belén tradicional napolitano que ocupa en torno a 60 metros cuadrados. Está ubicado en el Salón de Alabarderos y este año contiene un guiño a Picasso cuando se cumplen 50 años de la muerte del genio malagueño. Virginia Albarrán es conservadora de Patrimonio Nacional.
Hemos tomado, por ejemplo, un retrato, una foto de uno de nuestros ángeles y lo hemos transformado con una aplicación en una obra cubista, ¿no? Luego también otro cuadro mucho más colorista. Y bueno, es un guiño anacrónico, ¿no?, que realmente no formaría parte de esa vida napolitana del siglo XVIII, pero que nos ha parecido, bueno, interesante, divertido.
La entrada a ese Belén es gratuita y puede visitarse de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos hasta las 4 de la tarde. No lejos de ese Palacio Real puede contemplarse también otro Belén, el de la Real Casa de Correos, donde además cada día se escuchan villancicos cantados por coros de colegios y asociaciones madrileños. Entre ellos hoy han actuado niños de un colegio de Galapagar, un coro con alumnos procedentes de 10 países y un repertorio de villancicos que incluía hasta un tema dedicado a Madrid, como nos ha contado Neyali, de 10 años, del Colegio Jacinto Benavente.
7 estrellas. La hemos hecho para la Comunidad de Madrid, por las 7 estrellas que tiene la banda. Cada canción la hemos hecho nosotros y la hemos dedicado como Navidad en paz. Navidad en paz es por las guerras que han habido y queremos que la Navidad esté en paz.
Llevamos esperando como unos 2 meses.
Y nos vamos hasta IFEMA, sin dejar de hablar de niños, aunque sus películas gustan a pequeños y mayores.
Buddy, ¿qué estás haciendo?
No te muevas, Buzz.
¡Lo lograste! Siguiente parada, Andy.
Un momento.
Woody y Buzz Lightyear en Toy Story. Para los apasionados del mundo Pixar, llega la mayor exposición a Madrid a partir de hoy en el pabellón 5 de IFEMA, 3.000 metros cuadrados, donde se reproducen los escenarios a tamaño real de películas como Toy Story, Monstruos S.A., o Cocoon. Contará con objetos 3D que ofrecerán una experiencia completamente inmersiva. Y del cine al teatro, porque la gran Nuria Esper vuelve a Madrid con un montaje basado en un libro del escritor Alejandro Palomas. La Isla del Aire se llama, un drama que profundiza en el descubrimiento, la confrontación y la liberación emocional dentro de la familia.
Y con la isla siempre nos ha sentado bien la isla, ¿verdad, niña?
La Isla del Aire, dirigida por Mario Gas, llega al Teatro Español después de una exitosa gira por toda España. En el escenario, un quinteto de fabulosas actrices, además de Nuria Esper, están Vicky Peña, Teresa Villacrosa, Candela Serrat y Claudia Benito. Durante la presentación esta mañana y ante los rumores, le han preguntado a la gran dramaturga catalana, a Nuria Esper, si esta es su última obra. Ella se ha tomado la pregunta con sorna. Escuchen.
Sí. Bueno, pues nada, un malentendido y no sé por qué les ha parecido tan interesante. La cosa es que aquí estamos con La Isla del Aire, que es un exitazo, que llevamos 80 y tantas representaciones.
Precisamente hoy va a cerrar su gira esta noche Aitana, el Alfa Tour, concierto en el Wizink Center, será el último en España antes de irse a América, y allí también en el Wizink Center el año que viene hemos conocido que va a actuar La Casa Azul, que celebra sus 25 años. Un cuarto de siglo desde que publicaron su primera canción, el sonido efervescente de La Casa Azul, pero la que está sonando es La Revolución Sexual, muy famosa, la publicaron en 2007, concierto en el Wizink Center que han anunciado será el próximo 11 de octubre del año 2024.
Terminamos, se van a quedar a continuación con el programa Madrid Trabaja con Javier Peña al frente. Les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde y feliz puente.